para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
Un intento de desandar el intrincado camino de la arquitectura de la impunidad. Organizaciones sociales analizan cómo el marco legal internacional protege el lucro. Lo que vemos a nivel internacional y a menudo a nivel nacional también es un desequilibrio entre los derechos de los pueblos y los derechos de las empresas, advirtió el ambientalista Sam Cosar-Gilbert de Amigos de la Tierra Internacional en una actividad en la que expuso sobre el mecanismo de arbitraje de diferencias inversionista-Estado, ISDS por sus siglas en inglés. El ISDS es un sistema de justicia sesgado, organizado por abogados privados, no por jueces, y es una herramienta para la impunidad corporativa, razonó el co-coordinador del programa de justicia económica de Amigos de la Tierra Internacional. Cosar-Gilbert participó el 6 de septiembre en un webinario denominado Derechos solo para las empresas, obligaciones solo para los estados, cómo el marco legal internacional protege el lucro, organizado por Justicia Ambiental Amigos de la Tierra Mozambique. La actividad dio inicio a una serie de webinarios que Justicia Ambiental realizó sobre impunidad corporativa y derechos humanos. En ese primer webinario, Cosar-Gilbert de Australia coincidió con tres expositoras más: la activista Susan Nakagwa de Uganda, representante de Grain, la profesora titular de Derecho en la Universidad de Valencia, España, Adoración Guamán de Ecuador, y la activista Erika Méndez de Justicia Ambiental. Aristas de la Arquitectura de la Impunidad 1, el ISDS. En Amigos de la Tierra Internacional decimos que lo que necesitamos son derechos para los pueblos y reglas para las empresas, señaló Cosar-Gilbert. El co-coordinador de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional explicó que a nivel internacional, las grandes empresas transnacionales tienen derechos muy sólidos y privilegios que son legalmente vinculantes y cuestan a los gobiernos muchos miles de millones de dólares. En cambio, dijo el activista, los derechos humanos son a menudo un derecho blando, no exigible y difícil de obtener. Una herramienta clave para defender los derechos de las empresas transnacionales es el ISDS, un mecanismo incluido en numerosos acuerdos comerciales y de inversiones para solucionar controversias entre inversionistas y estados. Cosar-Gilbert aseguró que el ISDS es un mecanismo usado en varios cientos de acuerdos comerciales y es una corte comercial secreta para las empresas. Es una forma de justicia privada en la que inversores extranjeros pueden demandar a gobiernos y estados por casi cualquier política que impacte sus ganancias. Hay unas 1000 demandas a nivel mundial en la actualidad, agregó. Pero además, este sistema de solución de controversias inversionista-Estado opera como un mecanismo de disuasión. Las empresas utilizan la amenaza a los estados con una demanda internacional para obligar a los gobiernos a frenar las normativas que pretenden implementar en pro del bien público, pero que las compañías consideran que perjudican sus márgenes de ganancias. Numerosas organizaciones y movimientos sociales de diversas partes del mundo resisten y denuncian al ISDS al tiempo que reclaman a sus estados que no firmen tratados comerciales y de inversiones que estipulen esa herramienta. Aristas de la arquitectura de la impunidad 2, el libre comercio. Susan Nakagwa habló especialmente de los tratados de libre comercio y la amenaza que implican para los y las productores y productoras de familiares de alimentos. Por eso la activista de Grain inició su presentación hablando de la importancia de la agricultura familiar. No se puede negar que los pequeños agricultores alimentan al mundo y son la mayoría en el continente africano, dijo. Según cifras de Grain, África alberga al menos a 33 millones de pequeños y pequeñas agricultores y agricultoras, y la mayoría son mujeres. Nakagwa destacó que las mujeres contribuyen con alrededor de 60% de la fuerza de trabajo en la agricultura y con hasta el 80% de la producción total de alimentos. Las mujeres son las que custodian las semillas, las que las salvan, las plantan y mantienen, son las que alimentan a sus familias, agregó. Luego de esas consideraciones previas, la representante de Grain analizó los TLC. Primero aseguró que los procesos de negociaciones de todos los TLC nunca son justos ni equilibrados, ni transparentes. Y además, es necesario entender, consideró, que los TLC no nacieron ayer. Son la continuidad del colonialismo, el imperialismo, la explotación. Luego Nakagwa habló sobre los vínculos entre los TLC y la Organización Mundial del Comercio y el rol de ese organismo para la aparición de los derechos de propiedad intelectual vinculados con el comercio, que favorecieron los procesos de privatización de las semillas en beneficio de empresas dedicadas a los agronegocios. El principal objetivo de los TLC es la mercantilización de las semillas, porque una de las cosas que hacen es criminalizar los derechos de los agricultores y agricultoras en favor de los derechos de los obtentores sobre variedades vegetales por la aplicación de las reglas de propiedad intelectual, dijo Nakagwa. Se produce una erosión genética, la diversidad genética de África se pierde, lamentó. Aristas de la arquitectura de la impunidad 3, las cadenas de valor y el velo corporativo. Según la jurista Adoración Guamán, hay que definir claramente la gravedad del tema de los abusos de derechos humanos por parte de las empresas transnacionales.
El problema no es otro que el aumento de las violaciones de derechos humanos y de la naturaleza cometidas por empresas transnacionales. Esto que conocemos lo podemos analizar sencillamente mirando las bases de datos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde el día que se aprobaron los principios rectores, que evidentemente no cambiaron esta trágica realidad hasta la actualidad, se han elevado 660 comunicaciones hacia empresas y estados relativas a violaciones de derechos humanos cometidas por empresas. Y además el crecimiento es exponencial. De las 660 comunicaciones a estados y empresas por violaciones cometidas por transnacionales, 448 se han cometido entre el 2019 y la actualidad.
Guamán hizo referencia a los abusos de Chevron en la Amazonia ecuatoriana.
Soy ecuatoriana y el caso Chevron es, digamos, uno de los ejemplos más claros de cómo la lex mercatoria, de cómo a través de un tratado bilateral de inversión se rompe el Estado de Derecho. No solamente se permite a las transnacionales proteger sus derechos como inversores, se permite a las transnacionales que violen derechos humanos.
La profesional explicó el concepto de cadena de valor porque dijo que es fundamental atender toda esa cadena de la operativa de las empresas transnacionales a la hora de atender los casos de violaciones a los derechos humanos de esas empresas.
En realidad, y aunque desde la campaña global hemos utilizado muchas veces cadena de producción, el término nos da bastante igual. Yo prefiero cadena de valor, es más amplio, pero básicamente tenemos que pensar que estamos definiendo un conjunto de actividades que incluyen todas las empresas, todos los agentes comerciales, todas las entidades que tienen una relación empresarial directa o indirecta con una matriz que es la que obtiene el beneficio. Todas las entidades que le proporcionan productos, servicios, y que contribuyen de alguna manera a la generación del valor, esto podría entrar dentro de la cadena de valor. ¿Y por qué es importante? Porque a través de la cadena de valor, las empresas transnacionales rompen con la vinculación entre explotación y plusvalía. Es decir, cuando estás delante de una empresa que no está ramificada y descentralizada, tienes muy claro a quién explota o lo que explota, X trabajadores o un recurso natural, y de dónde extrae la plusvalía y cuánta es. Al descentralizarse, se rompe ese vínculo. Y esto es importante porque rompe la relación o intenta romper la relación de la responsabilidad. Si tomamos como cifra el año 2019, más de 2/3 del comercio mundial se produjo a través de estas cadenas y en estructuras que como poco cruzan una frontera, pero en muchas ocasiones, antes del ensamblaje final del producto, la producción ha cruzado numerosas fronteras. Lo que está claro es que ese modelo de desarrollo no es nuestro modelo de desarrollo. Hay un claro colonialismo en la expansión del capitalismo a través de las grandes cadenas de valor. Un colonialismo que utiliza las cadenas para subordinar a países y para extraer la riqueza de los países sin respetar derechos humanos y sin respetar derechos de la naturaleza. Y solo hay una razón para que se construyan cadenas globales de valor, que es eludir y evadir los derechos humanos. Por eso es tan complicado pedir la responsabilidad social o la diligencia debida a una empresa transnacional, porque su única voluntad cuando desplaza su producción a una economía periférica es aprovecharse de las ventajas que en ese país supone tener menos protección de los derechos humanos o ser más fácil violar los derechos humanos porque tiene unas cortes de justicia más débiles o es más fácil obtener los recursos porque puede en un momento determinado capturar a un gobierno. La descentralización les permite bajos costos, bajos riesgos, elusión de responsabilidades, evasión de las jurisdicciones y de otros seguros como los sindicatos y sobre todo les permite beneficiarse de la cobertura específica que le da la lex mercatoria en todas sus manifestaciones.
Otro mundo posible. Para Guamán, la única solución real y posible para hacer frente a la arquitectura de la impunidad que viola los derechos humanos y la naturaleza todos los días es el tratado vinculante que se negocia en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y este fue el punto sobre el que centró su charla en el webinario la activista Erika Méndez de Justicia Ambiental. La ambientalista primero destacó que los abusos de derechos humanos cometidos por empresas transnacionales están muy extendidos a nivel mundial.
Então temos exemplos destas violações de direitos humanos um pouco por todo o mundo, desde a destruição da Amazônia para dar espaço a grandes corporações do agronegócio, desde a intimidação e assassinato de ativistas, líderes sociais, defensores do meio ambiente por todo o mundo, que aliás é um número que só tem aumentado, a quantidade de defensores de direitos humanos e defensores do meio ambiente que têm sido assassinados ou desaparecidos, desde os derramamentos de petróleo da Shell ou da Chevron, no caso que ouvimos do Equador, que permanecem impunes até hoje. E trazendo aqui também, a nível do Moçambique, temos várias grandes corporações que estão a destruir o meio ambiente em vários locais. Temos, por exemplo, o caso das rachas em dezenas de casas dos bairros de Bagamoyo, do 1º de Maio, causadas pelas explosões das mineradoras, como a Vale. Aqui temos também umas imagens onde podem ver a água que sai de cor de carvão em Moatize, a água da FIPAG. Temos, muitas vezes, as forças de segurança e forças policiais do Estado que são usadas para intimidar ou violentamente usam a força para travar manifestações e protestos de pessoas afetadas pelas atividades das transnacionais. Portanto, exemplos temos por todo lado e temos muitas vezes a conivência ou a cumplicidade das nossas elites políticas e económicas com estas situações.
Méndez también hizo referencia al gran desequilibrio que existe entre la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos de las empresas.
Existe uma grande assimetria e esta assimetria é causada justamente pelo modelo socioeconómico que concede vários direitos e privilégios às grandes corporações, milhares de acordos de livre comércio, de tratados de investimento que garantem que os interesses dos investidores são salvaguardados e, por outro lado, não existe nenhum instrumento internacional vinculativo que responsabilize e regule as corporações transnacionais quando estas violam direitos humanos ou danificam o meio ambiente. E um sistema que privilegia este comportamento inconsequente e a destruição e a exploração do meio ambiente, dos trabalhadores, das mulheres em particular, em detrimento dos direitos humanos e dos direitos dos povos. É por isso que dizemos também que o neoliberalismo e o capitalismo dão origem à necropolítica, que é uma forma de governar e de fazer políticas em que se define que algumas pessoas têm direito à vida e outras têm direito aos impactos, às violações de direitos humanos, à destruição ambiental, à retiração forzada de sus tierras, etc.
La representante de Justicia Ambiental contó de la importancia del grupo africano que representa 54 países del continente en la defensa del tratado vinculante desde el inicio de las negociaciones de ese instrumento en Naciones Unidas en 2015. Dijo además que hay cientos de organizaciones y movimientos sociales de los 5 continentes que presionan por el tratado. En esa línea, Méndez enumeró las demandas de los movimientos sociales sobre ese instrumento legalmente vinculante, ya que preocupa el rumbo que ha tomado el proceso negociador.
A primeira demanda é que o âmbito da aplicação do tratado seja focado em empresas transnacionais, obviamente incluindo toda a sua cadeia global de valor, portanto incluindo fornecedores, empresas contratadas, empresas subcontratadas, incluindo todas as suas subsidiárias e filiais que muitas vezes são registadas como empresas domésticas. E isso é o que acontece na maior parte dos casos. Aqui em Moçambique, por exemplo, temos a empresa Vale, que é uma transnacional brasileira, que está registrada em Moçambique como Vale Moçambique, portanto é uma empresa doméstica. No entanto, a Vale Moçambique está inserida numa cadeia global de valor da qual fazem parte centenas de diferentes organizações. A segunda grande demanda dos movimentos sociais tem sido que este tratado vinculativo deve estabelecer e reforçar a primazia dos direitos humanos sobre acordos de comércio e investimento. A terceira demanda é que o tratado estabeleça obrigações legais diretas para as corporações. Isto porque já observamos a dificuldade que muitas vezes os Estados têm, seja porque não são capazes, seja porque não estão dispostos, muitas vezes, a regular estas empresas. A quarta demanda dos movimentos sociais é que é a responsabilidade solidária de todas as empresas na cadeia global de valor. É preciso subir em toda a cadeia até chegar aos tomadores de decisão, aos acionistas, aqueles que realmente estão a lucrar com as violações de direitos humanos e com a degradação do meio ambiente nos nossos países. A quinta Portanto, a demanda é que este tratado, por muito bonito que seja em texto, precisa de ter um instrumento de implementação, um mecanismo de implementação que seja eficaz, porque senão tudo aquilo que tiver contido no tratado vai ser meramente um discurso bonito para regular as transnacionais, sem que haja realmente um mecanismo com a força necessária para fazê-lo. E é por isso que uma das principais demandas tem sido também que o tratado estabeleça um tribunal internacional para as corporações transnacionais. Já existem tribunais de arbitragem que permitem que as corporações levem os Estados a tribunal quando estes Estados avançam com alguma legislação que não é favorável aos interesses das empresas. No entanto, o contrário não é possível. Os Estados não podem processar empresas transnacionais. Portanto, é necessário que este tratado inclua um mecanismo onde tanto os Estados como as pessoas afetadas possam levar estas empresas a um tribunal internacional. A sexta demanda é que os direitos e as demandas das pessoas diretamente afetadas pelas empresas transnacionais estejam no centro de todo o processo de negociações. Isto é fundamental porque é preciso perceber que as pessoas que estão na linha de frente destes impactos e os advogados populares, os especialistas, as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais, são aqueles que realmente têm o maior conhecimento sobre como é que se pode regular as transnacionais, porque são aqueles que estão mais diretamente a enfrentar os obstáculos legais. Portanto, as exigências, as demandas, a voz das pessoas diretamente afetadas têm que estar no centro de todo o processo de negociações. E por fim, a sétima demanda é que o processo de negociações deste tratado e a sua implementação devem estar protegidos da captura corporativa. Existem inúmeros estudos que mostram os avultados valores monetários, todo o dinheiro que as grandes empresas transnacionais gastam em lobby, em pressão, em advocacia para garantir que os seus interesses são salvaguardados. Isto acontece inclusive a nível das Nações Unidas.
Para Méndez, é necessário exigir a nuestros gobiernos que concurran y participen activamente en las negociaciones del Tratado de Naciones Unidas. No nos podemos dar el lujo de terminar este proceso con un tratado vacío. Necesitamos terminarlo con un mecanismo internacional que sea efectivo, sentenció.